Brand new luxury apartments. If you're in the market, listen. Brand new luxury apartments. Champion has a new property, River Park of Dublin, which is a mile south of Dublin. Location is everything. Spacious 1, 2, and 3 bedroom homes, designer finishes, resort style amenities, exceptional customer service. That's Champion. Champion's brand new luxury apartments, River Park of Dublin. Now do something about it. Visit livewithchampion.com. Livewithchampion.com.
Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce. ¿Qué pasó, cabrón?
Es que El mode. No, nada, un nuevo episodio de Dulce Compañía. Sorry por interrumpir con mi risa. No, es que respiraste para empezar la oración como que con velocidad, como que... Okay. Bueno, no sé.
Es que así es. Uno entra con impulso. Damas y caballeros, esto es un nuevo episodio de Dulce Compañía. En el día de hoy tengo, ya lo escucharon, ya él se choteó, pero él es un caballero talentoso y que viste de un bigote bien respetable.
Conocido bigotes más cabrones, pero...
Sí. Y ese bigote lleva... Va como accesorio para el dulce cuerpo de Esteban Ruiz.
Ladies.
Hey. Esteban, ¿qué es la que hay? ¿Todo bien?
Todo súper bien. Ah. Refrescante. Estoy tomando un ciclón.
Papi, product placement, cabrón.
Auspicio. nada, ya sabes, ciclón. Si quieren a alguien talentoso y con bigote, pues llámenme.
All right, mira, Esteban, tú eres una persona que yo he conocido por estos jangueos en los sitios de comedia, o sea, San Juan, Celebrate, todos estos espectáculos de...
Ese es uno de los lugares, sí. Yo tengo otro lugar.
Que eso vamos, eso... Es más, fuck it, vamos a empezar con eso, ajá. Porque a ti, yo como tal, te vengo a conocer bien. Ahora, pues, exacto,
en estos jangueos. Ahora, en estos jangueos que mencionaste, pero nos conocíamos de la existencia de uno del otro en previamente en otros lugares. Eso era más superficial.
¿Cómo fue eso?
Yo creo que la primera vez que nos vimos en persona fue en un cumpleaños de un amigo mutuo, que se llama Aníbal Martínez, él quería celebrar su cumpleaños en un sitio donde pudiera bailar y pues fue a, creo que era Cronos, ¿verdad?
Era Cronos cuando eso todavía, eso era porque
era Cronos, como que cool, como que tenía lasers y música así como que...
Sí, es que eso era, lo que pasa es que Cronos antes era una discoteca, es una discoteca ahora mismo que está en la avenida Kennedy. Sí. Por donde están todos los dealers de los carros fancy y toda esa pendejada.
Ah, no hay más nada ahí.
Y entonces, Cronos antes se llamaba Urban y eso era una discoteca de reggaetón. Pero de momento cambió.
Se llamaba Urban.
Papi, más urbano es que obvio. Eso, exacto. Uh-huh. Y cambió de administración o whatever y se renombró a Cronos y se convirtió en un club de como que música electrónica. O sea, ahí se formaban unos parties a fuego y ahí tocaba mucho... Pues muchos de los DJs de música electrónica locales y todo eso. Exacto. Y pues eso fue para ese tiempo. Porque ahora Cronos, pues whatever, ahora va King y Maxi Man y hacen Black and White Party.
No tengo ni idea lo que hay ahí ahora mismo. Tampoco me interesa.
Un escarceo urbano. Y pues antes, exacto, pues eso fue un cumpleaños durante su tiempo que era un Electro.
Sí, estuvo cabrón y nada, se bailó y yo estaba en la mía bailando, yo no hablé contigo, había música bien alta y pues nada, eso.
Sí que hay una foto, hay una foto que estamos todos nosotros juntos y nosotros ni nos conocíamos, como quien dice. Eso fue pues que tú estabas en esa misma
actividad. En realidad nadie me conocía a mí, nada más Aníbal, el cumpleañero me conocía a mí, era como que ¿qué hace ese tipo ahí? Pues nada, whatever, conocí a Aníbal.
Fuck it. Y mira dónde estamos ahora.
Exacto.
Fucking life. Full
circle.
Sí, mano. Pues, Esteban, cuéntame un poquito sobre tu vida. ¿Cómo tú eras cuando eras pequeño?
Ay, mira, yo era un nene hermoso, bien cute.
No, eso adorable. No mucho ha cambiado, pienso
gracias.
Yo.
Lo único que no tenía un bigote para ese entonces.
Ok.
Tampoco sabía hablar porque era un bebé.
Yo creía que era yo creía que tú tenías como que un speech impediment y que lo sobrepasaste, ¿no?
De hecho, yo tuve terapia del habla.
Ah, ¿en verdad?
Sí, no me acuerdo que qué tan malo era, pero sí que tuve terapia del habla, de seguro como que decía estupideces, como que el delfín, no es el delfín, el delfín.
Pero eso no es baby talk, o eso es...
No cuando tienes 14 años.
Okay.
No, pues usted no fue tan viejo, pero anyway, tuve terapia del habla. Pero, okay. A ver, ¿qué
yo quiero saber. Pregunta, ajá,
¿qué timeline de verdad tú estás explorando?
Porque, Ángel, por lo general, casi todo el mundo, bueno, sí, todo el mundo que he entrevistado hasta la fecha es algún especie de artista. Y
hacen algo creativo.
Hacen algo creativo. Y a mí, por lo general, me gusta saber de dónde es que ellos tomaron como que esa iniciativa de tú sabes, pues querer perseguir eso. Y siempre pregunto, porque muchas veces desde pequeño uno lo nota, como que tú ves cosas en televisión y te gusta, a mí me gustaría ser una bailarina o whatever. En tu caso, ¿qué te inspiró a entonces pues tomar todas estas vías artísticas?
Yo no quería ser una bailarina, pero...
Ok.
Desde antes de séptimo, pues me gustaba dibujar, quería dibujar. Y entonces, pues mis padres me contaron de la Central de Artes Plásticas en Santurce.
Very nice.
Y pues fui allí, presenté... Ya había cogido uno de esos talleres que uno coge en los fines de semana de dibujar o algo así, como
en la misma escuela, como que
afuera. No, afuera, en otros lugares, y como que te sentaban, eran esas clases raras, te sentaban en un salón, había otra gente, ponían un bodegón en la mesa, que el bodegón es un montón de frutas y cosas para uno dibujar, y entonces pues uno dibujaba y pues
eso, que eso era medio freestyle. Decir,
sí, después te enseñaban algunas técnicas y algo como que frotas el lápiz de esta manera para lograr la sombra. Si la sombra viene de aquí, pues mira, debe ser así. Exacto. Necesita más claro oscuro. Exacto. Y había cogido esas clasecitas antes de séptimo y para entrar a Centro uno somete un pequeño portafolio de unos dibujos que evidencian que tú sabes dibujar.
Que tú tienes el... Ajá, exacto.
Ajá, y ¿cuál es esa evidencia? Pues mira, mi firma está ahí en la esquina. So, esos dibujos los hice yo, obviamente.
Obligado.
Mi firma. ¿Quieres que haga la firma de nuevo? No, queremos que dibujes de nuevo. No, yo puedo firmar yo de nuevo firma. Para que... No, o sea, pero además de presentar el portafolio, también te ponían un examen, un bodegón ahí, y uno dibujaba en una clase y pues...
Ah, ellos te ponían on the spot.
Sí. Okay. O sea, uno entregaba eso y decían como que, ok, de estos portafolios escogemos a whatever grupo de muchachos y entonces ahora tienen una cita y van un día a la escuela y entonces todo el mundo dibuja así el bodegón y después te dicen si te aceptaron en la Central de Artes Visuales, sí. CAF, Centralino, de Santurce.
Porque tú, además de ser artista gráfico, que vamos a especificarles un poquito más, y aparte de ser comediante, improvisador y todo eso, como tal, ¿qué tú dirías? Sí, yo dije como tal.
Yo no iba a hacer referencia a eso, yo iba a dejar lo que pasara fichas, pero ahora estamos dedicándole por lo menos 30, por lo menos un minuto a hablar de que dijiste tal. Pero como tal.
Ajá, como tal, ¿qué tú dices que es tu fuerte, tu especialidad? ¿Tú te consideras artista gráfico o te consideras actor, bueno, comediante?
Es tricky porque tengo un bachillerato de ilustración, so debería decir ese, porque tengo un bachillerato que de maestra.
¿De dónde te graduaste?
Después fui a la universidad. Bueno, estuve un año en Sagrado, nada que ver. Sagrado es una porquería, una senda porquería, cara ahí, que uno, ay, yo quiero estudiar, whatever. No me gustó, y entonces fui a la Escuela de Artes Plásticas en San Juan, EAP.
Okay.
Y entonces ahí fue que terminé. Nada más pude transferir como, no sé, 3 créditos. Estuve un año entero y nada más como 3 créditos, una clase. Fue una estupidez así que...
¿Por qué? ¿Cómo así?
como que la biología de sagrado no contaba para artes plásticas.
That's bullshit.
O sea, el punto era como que casi empecé de nuevo. Perdí un año ahí que no pude transferir muchos créditos.
Ay,
a artes plásticas. On. Pero estuvo cool porque entonces seguí en artes plásticas y estuve dibujando. Y
te quedaste ahí y te gustó
los 4 años. No, artes plásticas está brutal. Cualquier persona que esté pensando seguir una carrera en... Disculpa, tenía un gas. una carrera en artes visuales. Hay muchos departamentos ahora. O sea, que puedo hacer la pequeña promoción a artes plásticas. Escultura. Está grabado. Ilustración. Diseño digital. Diseño de moda. Educación de arte.
Ah, so, ven acá. Yo que soy medio bruto. Yo pensaba que artes plásticas eso era... Tú sabes, pues, artes plásticas, o sea, cosas que eran más físicas, como que escultura.
Pues como tal, sí, son cosas físicas.
Cabrón.
Sí. I see what you did there.
Pues sí, es escultura, o sea, son todas las disciplinas de artes visuales y diseño gráfico. Ahora también abrió animación, video.
Animación...
Digital,
animación,
sí, digital, mayormente digital. Nice. Que de hecho, uno de los profesores ahí es un buen amigo mío que se llama Yamil Medina, que hace poco se ganó, bueno, este fin de semana se ganó un Emmy con Orlando Santiago.
¿Verdad?
Sí, por Atención en animación. So.
Eso yo vi, fue un Emmy en animación. O sea, explícame cuál fue el premio, que yo vi como que una foto de ellos.
Hay un montón de categorías y eso tenía que ver con la categoría de Suncoast. Yo no sé cómo funciona todo
tú
eso.
Pichea. El pues punto es un Emmy.
El punto es que en la Escuela de Artes Plásticas hay un Emmy Award winner dando clases de animación.
Que eso sagrado so, no lo tiene.
¡Un carajo!
¡Un carajo!
Sagrado no tiene eso. Sagrado lo que tiene son Jeva y ya. ¿Cuántos créditos te dan por mirar a Jeva? Cero.
Actually, dos. Eso es un...
Dos créditos.
Dos créditos. Sujeto a aprobación.
Apreciación.
Apreciación
de la forma. A Jevatitud. Porquería.
Eso... Fíjate, eso... Uh-huh. ¿Tú piensas que tu formación académica, tú le debes mucho a tu formación académica al talento que tú tienes? Y te voy a explicar por qué. Yo no sé si yo dije hasta esa pregunta bien. Yo, a lo que me refiero es que, por ejemplo, yo soy una persona que yo estudié en sagrado. No lo he terminado, como un fucking loser que soy, pero por los chavos. Pero,
eso se entiende.
Yo considero que mucho de el conocimiento que yo tengo realmente ha sido, pues, tú sabes, por yo mismo aprender, buscar y practicar versus lo que la universidad me enseñó. ¿Tú piensas que a lo mejor ese es tu caso o tú piensas que de verdad le sacaste provecho a lo que aprendiste?
Yo creo que ese es el caso con cualquier universidad en Puerto Rico.
Que, no. Que no le sacas provecho.
No, que todas las... Si de verdad tú quieres sacarle provecho a cualquier universidad aquí en Puerto Rico, tienes que aprovechar lo que ofrece la universidad, más tú poner el otro 50% fajándote, haciendo proyectos, estudiando extra. O sea, no sé, esta puede ser mi percepción errónea e ignorante, pero... sí, arte plástica es súper bueno, pero... Pero igual va a haber un montón de gente que se gradúa de ahí y no van a seguir carreras ahí. Simplemente, pues, porque arte a veces puede ser un poquito subjetivo y tú lo ves en las clases. Cuando llegan los momentos de crítica de la obra, como que de verdad no tienen opinión concreta de yo estoy haciendo esto por esto. Es como que,
dibujé un árbol.
Mano, pero ¿por qué carajo escogiste un árbol? Esto es una clase de diseño gráfico y se supone que hacías un diseño para una botella de agua.
Pues yo quise hacer un árbol porque... pues whatever.
Y es como que no estás aprendiendo nada, no estás aceptando críticas y entonces hay otros que... Se nota que en la universidad están como que, diablo, ok, no lo había pensado de esa manera. Déjame estudiar, déjame...
Pues. No, yo a mí me pasó lo mismo. Yo estudiando en sagrado, que yo estaba en producción de cine. Y exacto, cuando llegaba el momento de... Estamos viendo una película y hacerle una crítica a la película pensando sobre la escena, la edición, cinematografía, etcétera, etcétera. pues yo opinaba, había un par de otra gente que opinaba, pero por lo general la mayoría de la gente era como que, pues me gustó, los tiros estuvieron gufiados, me gustó la explosión en el background, y es como que, o sea, tú en verdad te das cuenta que hay gente que están ahí, just, sí. O sea, están ahí por estar ahí. Yo, mira, alguien, un compañero mío de la universidad me lo dijo una vez y ahí me dio mucha gracia, pero es verdad, hay personas del bachillerato de cine de Sagrado que se graduaron como claqueteros, porque ellos lo que hacían era hacer como que la persona que tiraba la claqueta, como que, ¡viene! ¡Acción! Como que eso era, ellos estaban súper duros, sí. En
eso. Cabrón, Nacho, checate como esto, mira, ¡pam! En el tiempo correcto.
¡Boom! O sea, yo claqueteé esta pendejada con tanto entusiasmo. No, pero lo digo porque cuando uno está en las clases de producción, cada uno como que... El profesor, por lo general, le dejaba al grupo decidir qué posiciones querían. Uh-huh. Y casi siempre, esa era la gente que rápido decía, claro, como que, no, mira, nada, yo quiero la claqueta o quiero estar PA, o sea, Production Assistant. Sí. Y que eran bien pocos los que decían como que, tú sabes qué, yo quiero estar en luces. O el problema era que todo el mundo quería ser director y no sabían dirigir, claro, no sabían dirigir ni una fucking oración coherente, iban a dirigir un cortometraje.
Anyways. Eso sucede un montón.
But enough about me.
Vamos a volver a mí.
Vamos a volver a ti.
Gracias, por fin. Woo.
God damn.
Pero sí,
pero tú te sientes overall satisfecho.
Sí, me ayudó un montón. Lo que pasa es que también yo lo aproveché. Y es eso, uh-huh. y me uní, me hice amistad con la
es
gente.
Es lo más importante, mano.
La amistad con la gente que quiere trabajar y que quiere hacer algo, que quiere hacer un cambio. O sea, de verdad, uno vale la pena estar haciendo amigos con los cabrones que van a estar vagoneando todo el tiempo, porque esa gente no va para ningún lado.
Sí, que lo único que quieren hacer es como que janguear. And all that shit.
Sí, está cool hanguear, pero vamos.
Usted tiene que buscar a alguien
a trabajar,
que vaya.
Vamos a hacer algo.
Exacto, que hanguee de la misma forma que trabajan. Que es como que vamos allá. Y sí.
Yo eso, creo que eso fue lo más que yo saqué en artes plásticas y sí, conocí a gente que, bueno, pues, por ejemplo, están haciendo algo con sus vidas y súper orgulloso de todos los logros de ellos. Ganaron Emmy.
Very nice. Y entonces...
voy a usar eso todas las veces que pueda. Ay, mi amigo era un Emmy.
Sí, ese es tu badge of honor.
Sí. Ahí ayudó a una viejita a cruzar la calle. Mi amigo ganó un Emmy.
Mira, y... Ok, ¿dónde yo puedo ver ahora mismo como que tu diseño gráfico?
Puedes ir al website Steven Draws. Ese es mi portafolio de ilustración. Y sí, también en Instagram yo posteo cositas, o sea, y también esperando en diferentes exposiciones, no expongo tan a menudo, pero de vez en cuando he estado en exposiciones colectivas. La última que participé fue una en honor a tributo a Batman, los 75 años de Batman,
que tú,
se llama Shadows of the Night, con K,
que como tú, Dark Knight. Que tú exhibiste. Sí. Tu print de
Bacardi y Batman, o Batcardi.
Muy gufiado.
Es un homenaje al logo de Bacardi, que es un murciélago, y lo mezclé con el logo de Batman, y sale Batman un poquito borracho.
Se ve bien cabrón.
Es bien cómico, está bien cabrón.
Se ve súper gufiado, y también nosotros estuvimos...
Y se vendió esa pieza en la opening night, y mis amigos ganaron un Emmy.
Este cabrón. Oye, pero yo te vi, tú estás con nosotros, sí, cerca de nosotros en el Comic-Con también este año.
Sí, ya viste el mapa.
El de este año tú dices.
Bueno, sí, este año también estaremos por ahí. Pero sí, el año pasado estuvimos cerquita en el Comic-Con y estuve vendiendo prints con mi pareja, Daniela Paola, a.k.a. Supa Kid, que es fotógrafa e ilustradora. Y ella estaba en la mesa con otros amigos, que son Díaz Comics, que es Omar Banucci y Rosaura Rodríguez, que ellos están todo el tiempo ahí en Puerto Rico Comic Con porque tienen un montón de productos y uno de los mejores cómics en Puerto Rico. No solamente porque son mis amigos, de verdad es bien cómico, bien genuino todo lo que hacen. So, si no lo han visto, chequense Díaz Comics en Libros AC.
Sí, esa gente está súper cool. Like, yo también los vi cuando estaban en el Mondo Bizarro Fest y todo eso. Gente súper cool. A mí me tripea como esta gente de diversos ámbitos artísticos, como que somehow todos se conocen de formas bien distintas.
Puerto Rico es fucking pequeño.
Súper pequeño,
mano. Súper pequeño y tenemos los mismos gustos. La gente que está haciendo estas cosas, pues, lo más probable son los mismos que... whatever, si estás en una banda o estás haciendo un cómic o estás haciendo comedia o lo que sea, lo más probable te va a gustar alguna de esas bandas o algo así, porque...
Sí, es como que de un gusto colectivo. Uh-huh. Háblame un poco sobre tu vida de la improvisación. Cuéntame un poquito de eso. ¿Cómo fue que nació tu interés para meterte al arte de la impro?
Eso fue un chance encounter. Básicamente, yo había descubierto... Lo único que yo sabía de impro era el programa Whose Line Is It Anyway, que cualquier...
Estoy igual que tú. Ese show fue mi gateway, sí. Y yo sé que el de un montón de gente. Ese show está cabrón.
Hicieron un montón de seasons. Uno lo veía por las tardes. Esos son los cabrones más cómicos que hay. O sea, de verdad, todo lo que el programa editaba en los mejores momentos de un show de improvisación que me imagino que habrá durado unas cuantas horas y entonces lo comprimían a media hora los momentos más espontáneos, más cabrones. Pues yo sabía de Whose Line Is It Anyway y en una obra, la historia es básicamente que es bastante emotiva. Es que...
Ah, oh, shit, aquí fue. Take out your napkins.
Pues mi mamá, un lado artístico que tal vez preguntaste al principio era que mi mamá cuando joven, ella era mima, ella trabajaba...
Ah, wow.
Ella trabajaba en teatro con su cuerpo y todo eso. Ella era parte del taller de histriones con Hilda Navarro y que fue un grupo bastante importante aquí en Puerto Rico de danza y mima y todo eso. Y entonces ella era mima y trabajaba con ese grupo. Y a los 25 años de edad, yo no había nacido, ella tuvo una trombosis que es básicamente un derrame cerebral que tuvo que básicamente renacer porque no funcionaba el cuerpo. Y entonces, tras terapias y eso, pues volvió a poder hablar y caminar y todo eso. Lo único que tenía el lado derecho débil.
Wow, y, loco.
Y desde que yo la conozco, pues ella tiene el lado derecho más débil. Y por esas razones ella nunca pudo volver a estar en las tablas.
Ok.
Y como en el 2006 hubo un casting call para una obra musical que se llamaba Godspell, inspirada en el musical de Godspell. Y el casting call era para gente con impedimentos y sin impedimentos. Y mi mamá fue y me llevó y ambos audicionamos y nos cogieron a los dos.
¡Wow!
Y la preparación para esa obra eran varios meses, no me acuerdo ni cuántos meses eran, pero se dividía en canto, en baile y en impro. Uh-huh. Y eso era para acoplar todo el grupo y que el grupo se conociera y todo eso. Y pues ahí empecé a coger impro con... el gran maestro Gillo Giraldo de Colombia, que fanáticos o estudiosos de la impro en Puerto Rico, de la historia de impro en Puerto Rico, pues ya sabrán que él es un key player en la improvisación deportiva y la improvisación que cómo se juega hoy en día.
Okay.
Y pues yo ahí fue que lo conocí a él y él estaba dando talleres de impro y yo me enamoré inmediatamente de esa disciplina. Y cuando terminó la obra, yo seguí detrás de Gillo porque necesitaba coger más talleres y eso.
¿Y eso fue a qué edad tú tenías?
16.
Ahí, 16.
Okay. 16 años empecé a hacer impro.
So que eso me estaba interesante porque yo pienso que esa edad es una edad en donde tú en verdad estás, ¿cómo te digo? Es bien importante porque de ahí tú básicamente diriges la dirección hacia donde tu vida va a ir, porque ahí es donde tú decides, pues yo quiero whatever, ser un doctor.
Sí, puede ser, o puedes estar jangueando y no pensando en nada de esas cosas.
Exacto. que yo pienso que un tipping point bien interesante, pero que tú...
Sí, yo lo encontré.
Que perseguiste eso. Está bien cool.
Es que me... Sí, o sea, me enamoré de un montón de cosas de la impro y había algo que... Bueno, todo el mundo... También cuando uno empieza y todo el mundo te está diciendo, ah, tú tienes talento en esto, y que si había algo que después uno decía, diablo, de verdad, esto está brutal y yo puedo hacerlo y me queda bien y tengo mucho que aprender. Y
sentías que tenías apoyo.
Sí, todo el mundo estaba apoyándome en eso. E incluso hasta convencí a gente de mi high school. Me acuerdo de shows cuando empecé a hacer eso, que llegué a participar como compañero en otros shows pequeños. Había un show en lo que era el taller, el uh-huh. taller C. Ahí hicimos shows de impro y yo era menor de edad, no se supone que yo estuviera ahí. Y se llenaba con otros amigos de high school que le cayeron ahí. O sea, y era como que... fue bien loco que... compañeros de high school estaban como que, vamos a ver a Esteban en impro y vamos a ver.
Exacto, sí, porque esos panas por lo general son los que se apuntan para, vamos a jugar PlayStation o vamos sí. a pool party en casa de Jessica. Exacto, y de momento...
Querían ver ese show.
Vamos a ver a nuestro pana hacer un show de impro en Río Piedra.
Yo no sé qué es eso, está bien cool, diablo, qué cabrón.
Eso está bien interesante, sí. Porque yo... Uno, pues, bueno, yo no pensaría eso. O sea, eso no es normal. Qué bueno, pero no es normal. Por lo menos aquí.
No es normal.
Y tú ahora mismo perteneces a un grupo de improvisación.
Sí, actualmente estoy improvisando con el grupo que se llama Gente Decente. Llevamos ya 3-4 años como ese grupo. Y hemos hecho un montón de cosas bien, bien chéveres, bien divertidas, espectáculos. Nos hemos movido en diferentes lugares en Puerto Rico. Y de las cosas más grandes que tuvimos fue que fuimos a Nueva York 2 años consecutivos al festival del Close Marathon, que es un festival de improvisación que dura como 48 horas non-stop de impro. Hay tantos grupos... Hay un teatro principal donde no para. Empieza el viernes a las 4 y termina el domingo a las 7 o algo así.
De show tras show tras
y el
show.
Teatro está abierto. Todo ese fin de semana está abierto y hay shows uno detrás del otro. Sale un grupo y entra otro, detrás del otro. A las tantas de la mañana que salen unas cosas bien raras de impro, pero nosotros...
lo abstracto.
Sí, lo abstracto. Y nosotros pudimos participar en ese festival 2 años consecutivos. Nos invitaron y la pasamos súper bien.
Oye, y qué gufiao. ¿Y cómo...? Porque eso era en Nueva York. ¿Ustedes tuvieron que hacer la improvisación en español o en inglés?
Lo hicimos en inglés.
Y cómo, o sea...
Bien cabrón, porque hablamos inglés very well.
Ok, sí, exacto, porque sí, es que lo que pasa es que yo conozco, pues...
Es raro.
Tú me entiendes, no todo el mundo en Puerto Rico pues habla inglés bien, o hasta que le entienda.
No, y en el grupo de Gente Decente hay 2 integrantes, los voy a tirar en medio, Elena y Kiko, que no hablan inglés muy bien. Ellos, que Dios los bendiga, tratan un montón, pero está fuerte, pero es parte de la diversión. Todo el mundo en el teatro sabía que es un grupo que hispanoparlante y entonces estaban como que les encantaba el hecho de que estuviéramos trabajando tanto para poder hablar en inglés y no hubo ninguna queja.
Sí, que esa gente ve que en verdad, mira, tú estás... No tan solo le están metiendo en un idioma que no es el principal tuyo.
Sí, nos entienden. Incluso este año pasado, antes de nosotros, había otro grupo que se llamaba Improvisos Peligrosos. Que ese grupo, en ese grupo está Horacio Sanz y otros estudiantes y personas claves del teatro de UCB. Uh-huh. Que ese fue el teatro donde se sucede el festival, el UCB Upright Citizens Brigade. Pues ese era un grupo de gente que habla español como segunda lengua y ellos hicieron un show hablando en español. So ellos estaban hablando español y nosotros estábamos hablando inglés.
Ah, qué cool.
Y fue bien curioso ese lineup de que ellos estar escuchando un español un poco broken, así como que.
Ajá. Sí, que pues, nosotros estamos.
Pues vamos a la casa. Ok, pues entonces. Qué bueno, madre. Pero tú eres bien hermosa. Y nosotros después estábamos como que. We have to get to the spaceship. Okay, let's go to the spaceship. Oh no, what are we going to do is the exclamation, let's do it.
Es que tú dices eso y yo me imagino a Kiko diciéndole, yo me da una
gracia. Era Kiko. Y Elena, Chico, los Kiko. Dos. Y Elena dijo unos disparates cabrones. No me acuerdo.
Y tú estuviste, tú estás con el grupo desde su creación o
desde que se formó como gente decente. Okay. Ellos se conocieron todos en Talleres de Lipit, que es otro grupo de improvisación puertorriqueña, la Liga Puertorriqueña de Improvisación Teatral, y ahí fue que se conocieron Elena, Carly y Kiko. Yo conocí a Elena previamente de todos los talleres y shows y trabajos que habíamos hecho con Gillo Giraldo. De ahí era que yo conocía a Elena. Y ellos se conocieron en esos talleres del IP y formaron un grupo que se llamaba Super Nasty, que después rompió. Y entonces cuando estaban reestructurándose, pues ahí fue que entré yo como sugerencia de Elena.
Okay.
Y participé y estuvo super cool.
Y entonces, ¿cómo qué formato es el que ustedes trabajan por lo general? Porque para la gente que no sabe de mucho sobre la improvisación, sí, hay varios formatos y entre ellos está el formato largo y el formato corto. Y el formato largo tiende a ser menos juegos, pero cada uno dura como que el sí, doble de lo que duraría uno.
Una improvisación que puedes profundizar más, puedes explorar más cosas dentro de una historia, mientras que el corto son juegos que lo que estás explorando tal vez un gag o algo así más rápido. Mm-hmm. Igual debes trabajar en una historia para que esté anclado en algo de realidad. Pues Gente Decente trabaja varios formatos largos. El más conocido, que no es el que estamos haciendo ahora mismo, se llama El Harold, que fue uno que ellos sí practicaron y ensayaron en el grupo Super Nasty, que también participó un invitado tuyo de Dulce Compañía, Alfredo de Quesada. Pues él trajo.
El Harold era, para ver si yo me acuerdo.
Es complicadito.
Sí, porque ese es básicamente como hacer una obrita de tres actos, ¿verdad?
Sí, exacto. Sí, tiene una estructura de tres actos y entonces exploran tres diferentes escenas o tres diferentes historias forman tres escenas. De seguro estoy masacrando un poco el ejemplo, pero eso es generalmente es un trabajo mucho más largo que tiene por lo menos así tres escenas principales.
Okay.
Y eso ellos lo trabajaron. Nosotros no estamos trabajando un formato muy conocido, trabajamos diferentes juegos o historias libres que logramos profundizar más.
Que ustedes son un poquito más experimental y flexible y ese sí, tipo de mano, cosas.
Sí, somos más experimentales, esas cosas. A veces decimos cosas bien locas.
Oh, shit. Especialmente en esos shows como el que tuvieron recientemente con invitados especiales. Sí. Que lamentablemente ustedes hicieron un show gratis en La Beckett.
Hace poco, sí.
En Río Piedra. Y lamentablemente, yo
dilo,
no llegué a tiempo. Vamos a decirle de esa forma. Y
irresponsablemente.
Hey, I had shit to do. Mala mía. No, pero yo llegué.
Diablo, se puso esto agresivo. Ángel, siéntate en la silla. No, es mala mía. Está bien. Esto es.
No.
No, puñeta, no empujes eso.
Mira, yo fui para allá y el show empezó a las 9 y yo llegué allá como que a las 9:40-ish. Súper boricua de mi parte. Y no pude entrar porque estaba
lleno, estaba repleto. Sí, la gente es bien cachetera. Estaba.
¿Qué hace no lleno? Free.
Tuvimos suerte, el último show que era pagando se llenó completamente. También, además de cachetera, dejan las cosas para lo último. So, tal vez por eso también se llenó el último show completamente. Había gente en la tarima. So, para la gente que se quedó afuera en el show pasado, pues hicimos el gratis y esperamos que no haya sido la misma gente que se haya quedado afuera dos veces por llegar tarde. Pero que no.
¿Y qué? ¿Cómo? Cuéntame de esos shows. Porque el último tenían a a otro comediante compañero de invitado.
Sí.
¿Quién era esa persona sexy?
Bueno, esta temporada estuvimos participando durante toda la temporada con un compañero que ha sido nuestro maestro y compañero desde los tiempos de Gillo, y ese es Eric Rodríguez, alias Chicho, de Mi Verano con Amanda. Y él es super pana y llevamos trabajando en Impro hace años. Y esta temporada estuvimos con él. Él estuvo participando con nosotros. Y nada, está brutal. Siempre que está Eric, la pasamos super bien porque él tiene las mismas ganas de jugar que nosotros. Y en el último espectáculo, pues, invitamos a dos compañeros del grupo SOE, que también trabajan improvisación y sketch comedy. Invitamos a Víctor Villamil y Luis Rodríguez La Bestia.
Dos anormales. I love
them. Sí, sí. Ese es un buen adjetivo.
Mira, y yo, además de tú ser un duro en la impro y un duro en la arte gráfica,
en la vida.
Tú eres un duro en la vida. Y tanto, wow. Tanto así que tú fucking ahora estás trabajando en un bakery, una repostería que se llama...
Yo sé que eso suena contradictorio, que sea un duro en la vida y esté yéndome bien cabrón en la comedia, en los anuncios. Yo soy famoso porque salgo en anuncios de AT&T y Frito-Lay y pues trabajo en un cupcake shop.
Pero sí. Tú sabes que eso no está nada malo, loco.
Está cabrón.
Y, o sea,
me encanta.
Yo pienso que eso actually admirable, en términos que diría que como que tú estás actually, cuando tú haces los cupcakes, los bizcochos,
yo
lo
no
que
los
sea.
Yo, pues, los okay, yo los pongo en un plato y se los doy a la gente y le digo, hey, buenas tardes.
Ok, pues mirándolo a la profesión de un repostero, tú sabes, sus bizcochos y sus cupcakes son básicamente sus obritas de arte, porque ellos los decoran y hacen una fucking artesanía.
Obras de arte.
Y eso, y obras de arte es lo que tú repartes en Double Cake.
Sí, yo soy como el galerista.
¿Cómo?
Les digo, mira, ¿tú quieres este cupcake? Está a $300. Una obra de arte, cómpralo.
Boom, y se lo boom.
Y se lo da, y ellos, ay, me encanta.
Contame eso de Double Cake. Eso es una repostería que recientemente abrió en Santurce, ¿verdad?
En Santurce, en la calle Loíza, y es un baking studio, ese nombre es fancy.
Nice, baking studio.
Baking studio. Shit. Que no suena sexy.
Logo, sí.
Double Cake. Baking studio. yo estoy súper orgulloso de ese lugar porque es una empresa local que comenzaron otros compañeros y amigos de la universidad de artes plásticas, el ejemplo que estaba diciendo, de gente que actually hace algo pues con lo que aprenden en la universidad y le sacan provecho. Y pues ese es un negocio de la pareja de Orlando Santiago, que ganó un Emmy. Y ya
también.
Sí, eran ellos.
El tipo no tan solo tiene una repostería, he's an Emmy winning baker.
Sí, hizo una portada variant de la historia corta de Death to Wolverine para Marvel. Boom. ¿Qué yo he hecho con mi vida? Un carajo, hice anuncio de Frito-Lay. Que no te metan las cabras. Ese es el anuncio, yo todavía no lo he visto.
Eso fuiste tú.
Eso es, yo, era yo.
Yo no lo he visto, actually.
No lo vea, de verdad. Anyway, el punto es que es un negocio de ellos dos, Orlando Santiago y Yaritza Lozano. Y también está Cassandra de Jesús, que es manager, y ella ha estado ahí trabajando las recetas de los panes desde el principio, desde que estaban haciendo bizcochos tridimensionales en la casa de Yaritza, en Cagua. Y hacían lo que lo hizo famoso y tuvo más seguimiento es que los bizcochos eran tridimensionales y es un jodido bizcocho que tiene look de un pavo, tiene de un cerdo, de una medalla, un six pack de medallas y todo era bizcocho.
Ok. ¿Tú sabes qué? Porque yo estuve un rato pensando en qué tú te referías con bizcocho tridimensional y es que en vez de ser como que un bizcocho es como que
es cultural, exacto. Sí, no es que yo pienso que hay bizcochos de dos dimensiones que es como que plano y no
son galletas.
Esos son bizcochos dos dimensionales. Pues estos tridimensionales o esculturales pues tienen formas de otras cosas que no son formas de bizcocho tradicionales, y eso fue lo que comenzó y le dio mucha popularidad a Double Cake, y ahora se pudo abrir un local donde me han empleado. Estoy muy agradecido por eso. Muchas gracias, Yaritza Orlando, de verdad los quiero un montón.
Coño, pues eso está cool. Que ¿dónde yo pudiese ir a saborearme un delicioso?
En la calle Loíza, 1852, creo que es. Está al lado de Oro Centro. Otra empresa local fabulosa, Oro Centro, de verdad.
Hashtag Free Mr. Cash. Siempre inocente.
Pues al frente tenemos Color Conspiracy, un tattoo shop bastante popular. También tenemos a Electroshock bastante cerca, que es un thrift store. Al lado tenemos Lentejuela Vintage. O sea que la calle está súper floreciendo y cierra a las 8 p.m. de la noche. Todavía estamos a tiempo para ir allá.
Coño, pero ustedes están ahí como que en un casco económico indie.
Está floreciendo. Santurce, ahí Santurce es bien chévere. Está creciendo. Y Santurce, ¿tú sabes lo que es?
Ley.
Bien cabrón. Pero está...
Papi, pon eso en la promo del municipio. Uy, papá, como que, wow. Brutal. Tú recientemente participaste en un magno evento que yo organicé junto a Bassville Enterprise y del Basque, Luxana y Titito. Se llama Karaoke Idol. Y tú recientemente participaste. Y no tan solo participaste, fuiste uno de los finalistas. Y lamentablemente no te llevaste la victoria. Yo quiero que tú nos describas un poquito sobre tu experiencia en karaoke. Déjame actually explicar lo que es Karaoke Idol. Karaoke Idol es...
Se explica bastante bien con el nombre. Hiciste un excelente trabajo escogiendo ese nombre, pero explícalo.
Por si acaso, pues, la gente que no entiende el nombre... Karaoke Idol es un evento en donde un panel de jueces super calificados y duros en su materia musical juzgan a los participantes, quienes cantan la versión karaoke de sus canciones favoritas. Pero los jueces determinan cuáles fueron los mejores, etcétera, etcétera. Y lamentablemente, pues, Esteban no ganó. Esteban, ¿qué pasó, cabrón?
Dime, que me digas tú. Yo no sé qué carajo pasó. Yo sé lo que yo hice. Yo hice un excelente trabajo. Para describirle a la gente que está escuchando esto, lo que sucedió en escena era como si un tigre de bengala estaba surfeando y hizo un backflip. Y entonces cayó el backflip y le dio un puño a Chuck Norris. Eso fue lo que pasó en escena.
Y lo gracioso del caso es que eso es exactamente lo que yo tenía apuntado en mi anote, tú sabes, de crítica. Sí, yo dije, wow, tú acabas de leerme la mente.
Sí, porque es que yo estaba apuntando a traer eso a la mesa y lo traje.
Bien específicamente.
Y lo traje, lo puse, lo expuse. Y los rechazaron. Porque pues había otra persona, un extranjero ahí, que se llamaba Juan Bota, que hizo tácticas de sorprender a la gente. Tácticas baratas, de verdad. Se quitó los pantalones, estaba cantando Whitney Houston y de verdad, whatever.
¿Cuáles fueron las canciones que tú
yo escogí Sync, It's Gonna Be Me.
Una clásica.
Linkin Park. No me acuerdo cuál de Linkin Park, pero estaba cabrona. Y la última fue The Darkness, I Believe in a Thing Called Love.
Una obra maestra.
Eso era mi Peace the Hussy Stones. Y no fue suficiente.
Que lamentablemente Juan Bota te la contraatacó. Usando I Will Always Love You de Whitney Houston.
Sí. Y whatever, era extranjero y la gente como que le tiene algo por un acento argentino y nada.
Yo espero verte en una futura edición de Karaoke Idol, pero tú le tienes unas palabras a tu oponente, a Juan Bota.
Mano, el trueno no cae dos veces en el mismo lugar. Y eso fue lo que él era, un trueno. Un trueno que vino rapidito y se fue. Y después todo el mundo se pregunta, oye, ¿ahí fue donde cayó el trueno? Carajo, me voy a acordar yo. Yo no me acuerdo dónde cayó el trueno. Anyway, vamos a comer. ¿Dónde vamos a comer? Eso es lo que la gente va a decir de Juan fucking bótate pa'l carajo. No voy a decir más nada. Yo voy a ganar la próxima.
Boom. Them's are fighting words. Eso. Yo. Te daremos la oportunidad de tu venganza. Vengativa.
Eso va a suceder.
Esteban, tengo entendido que tú tienes un podcast en esta maravillosa red de Ulla.fm.
Sí.
¿Cuál es?
El podcast se llama Pizza Party, donde yo hablo con mi pareja Daniela Paola, comemos pizza y hablamos sobre cosas que nos gustan. Tenemos dos excelentes episodios, solamente dos episodios. Ya mismo soltamos el tercero. Estamos siendo bien inconsistentes con eso.
Hablando claro.
Súper inconsistente.
No estamos... We ain't being that responsible, you know.
Pero mira, estamos trabajando. Estamos tratando. Tenemos otras cosas que hacer. Para toda la fanaticada inmensa que está escuchando Pizza Party, pues de verdad lo siento. Pero hablamos de cosas bien interesantes y tenemos unos amigos bien cómicos que nos visitan. El primero hablamos de The Last Airbender, que es una serie excelente de Nickelodeon. En el segundo hablamos con el compañero Carly Davira de Gente Decente. Hablamos de un videojuego de Wolf Among Us, que fue bien divertido porque él no juega nada videojuegos y lo sentamos a que jugara el primer episodio de Wolf Among Us y ya después hablamos de eso. Y el último que vamos a soltar pronto, estamos con Kiko Núñez y Eric Rodríguez hablando de películas de terror. Nice. Eso han sido los tres episodios. Por ahí seguirán más episodios donde invitamos más gente para hablar de nuestras cosas que nos mueven dentro del pop culture y que nos gustan, películas, videojuegos, libros, cómics.
Eso está súper cool. So, ¿qué planes futuros tú le tienes a Pizza Party?
Seguir invitando a gente y tratar de ser más consistente. Eso estaría bien chévere. pero sí, no, queremos seguir invitando a gente. La gente es bien apasionada de películas y cosas. Y tratar de disectar lo que nos gusta, no nos gusta de diferentes cosas. O sea que no voy a montar una conversación de algo que nos gusta ahora mismo, porque pudiéramos estar un montón de horas. Pero básicamente de eso es que se trata el podcast. So, mírenlo y dicen, ah, yo no conozco sobre whatever libro, puedes darle un vistazo. Tratamos de ser lo menos spoiler free posible. Pero si conoces de lo que estamos hablando, pues móntate en la conversación y comenta y danos saber si estamos al garete y esa serie es una mierda o es la mejor serie que has visto en tu vida. Ese tipo de cosas.
Very nice. Ya saben, mi gente, escuchen Pizza Party, que está disponible. Perfecto. En bulla.fm. Good stuff. Me está tripeando que están saliendo todos estos inventos interesantes. Que
esto el podcast es el futuro.
Esto es lo que viene, mi gente. Estamos 10 años atrasados en Puerto Rico, pero esto lo vamos a pegar ahora.
Sí.
Esto de podcast, diablo, esto está bien cabrón. It's like internet radio, bro. Mira.
¿Eso es?
Yo tengo entendido que tú recientemente estuviste con tu grupo de Gente Decente en el Centro de Bellas Artes, ¿verdad?
En el Centro de Bellas Artes de Guaynabo.
¿Cómo fue eso? Eso era un evento de Natalia Lugo.
Natalia Lugo tuvo un espectáculo ahí que se llamaba La Cosa Tamala. Básicamente fuimos ahí, abrimos el espectáculo, hicimos unos buenos 15 minutos de impro para un público que tal vez no conocía impro, o sea que fue una oportunidad súper... súper chévere, donde nos presentamos a un teatro lleno de 1,000+ personas ahí viéndonos y estamos súper agradecidos de que estuvimos ahí con Natalia, nos los disfrutamos. Tuvimos un fucking banner gigante que decía Gente Decente, eso estuvo cool.
Mano, ¿cómo tú comparas el tú hacer impro frente a un grupo de en una noche buena.
3 personas.
En una noche buena, 10 personas.
Qué generoso.
A 1000 y pico. Como, porque eso son 2 niveles de energía totalmente diferentes.
Claro. Siempre, sí, uno se adapta. Y yo creo que los improvisadores aprenden bastante rápido cómo leer a un público y suben la energía. El público de 1000 y pico de personas, todas estaban súper atentos, nos trataron súper bien. Eso yo creo que uno se adapta de una manera que tal vez es difícil describirlo. Sucede algo en la proyección, en cómo uno dirige. Pero overall, creo que hicimos algo un poquito más dinámico para mantener a todo el mundo despierto en el Centro de Bellas Artes. Unos juegos más ligeros, más con high energy, mientras que en un teatro que el espectáculo es todo de nosotros también, pues uh-huh. Tenemos una calma que nos deja crear una anticipación y crear una historia donde va en creciendo, versus uh-huh. que unos 15 minutos antes de un show tienes que ir directo.
Tienes que ir al grano y a matar.
Sí, y creo que esa es la adaptación principal, es saber que vas a ir directo a llamar la atención de la gente. Como que esta historia, escúchenme, esta historia es buena, miren, se van a reír, pam.
Sí, que uno se ve con la necesidad de estar más ponchado todavía.
Sí, más enfocado, más conectado de los compañeros. Eso es algo que siempre debe estar ahí, pero definitivamente en este show nos retó y estábamos ahí súper...
Pues, mano, yo te felicito a ti y a todo el grupo. Ay, de ustedes, gracias. Porque eso, tú sabes, se siente bien.
Nos felicites, llega temprano al próximo show.
Ah, bueno. No, pero yo digo porque se siente bien. A mí, cabrón, tengo que llegarle temprano a la próxima, ¿verdad? Eso fue súper
bien.
No,
gracias, bien, acepto las felicitaciones.
Pero eso me gusta saber que, en efecto, pues, tú sabes, de alguna forma u otra, la improvisación está llegando a estas masas que no son regularmente expuestas a la improvisación.
Ellos se sorprendieron y yo creo que hicimos una buena impresión.
Very nice. Esteban, ¿dónde podemos ver más de ti? Como que tienes algo pendiente, unos planes futuros. What you got, homie?
Sí, tengo este fin de semana, tengo que hacer compras. Lo más probable, voy a hacer compras en Pueblo.
Boom.
O sea, que para que sepan, voy a estar haciendo eso. O si quieren caerle a Pueblo, pueden comprarse unos cornflakes o lo que sean.
A precio razonable.
A un precio, a veces, pueden estar en especial y todo. Pero si no quieren ver eso, pues ahora mismo no tengo ningún espectáculo en calendario. Lo que sí voy a decir es que pueden visitar la página donde estamos anunciando la mayoría de los shows y talleres y todo eso. Sería delanada.weebly.com. Weebly es Weebly. Delanada.weebly.com. Ahí están los espectáculos que hemos hecho y también se va a estar anunciando unos talleres que tenemos pendientes ahora en enero, que esto estoy anunciando los fresh. Va a ser un taller intensivo con Gillo Giraldo y Eric Rodríguez. O sea que va a ser bien chévere ese taller para cualquiera que esté interesado en conocer la impro. Deberían tomar esos talleres en enero, que va a ser un taller bastante complejo, intensivo. Son como 24 horas contacto.
Y eso es...
No corrida.
Y eso es... Teatro. Y eso es... Eso está abierto a todo nivel de conocimiento o
requiere tú puedes haber previo. Estudiado solamente high school, o sea, no, de verdad no tienes que presentar lo que tú conozcas. No, te referías a impro. Sorry, mala mía.
Sí.
es preferible un conocimiento de improvisación, pero definitivamente hablen con nosotros o comuníquense. Va a haber un email, una dirección de email en ese website que nos pueden escribir y les podemos dar más detalles. Pero si son actores, teatreros o han hecho impro previamente, este taller es para ti.
Super cool. Esteban, ¿dónde te podemos conseguir? Tírame tu Twitter, cabrón, para tirarte un par de mentions.
Mi Twitter inactivo es el pues, que no me acuerdo. De verdad, en Instagram lo uso más a menudo. @Steven_Rice. También me pueden buscar en Steven Rice Illustration en Facebook. Básicamente eso, esos dos lugares, o en Facebook, Esteban Ruiz. En Instagram es donde posteo la mayoría de las cosas, porque posteo lo que hago de ilustración. También cosas, chistes que encuentro por ahí en la calle. Yo me expreso mediante la fotografía y la imagen, la ilustración. Eso creo que es un feed bastante divertido. Síganme, por favor. Tengo como 1290 followers y quiero más, de verdad, mano.
Your social media need. Es como que dame más likes.
Ay, por favor, necesito más followers.
Esteban, gracias por estar aquí en el día de hoy. Esto ha sido una conversación bien chévere. ¿Te gustó?
Me encantó. Me compraste un ciclón y todo. Eso estaba
para que tú veas que aquí hay budget y todo.
Aquí hay budget. Nada, súper divertido. De verdad, me encantó conversar. Si me tienes de nuevo, podemos profundizar en varios de los temas que tocamos. Profundizar en lo que tú quieras.
Claro que yeah. Damas y caballeros, esto ha sido Dulce Compañía. Mi nombre es Ángel González. Me pueden conseguir en mis redes sociales, Ángel González Official, en Facebook, Papo Pistola, en Twitter, Instagram. Y gracias por escuchar esto. Yeah, that's pretty much it. Nos vemos, mi gente.
Sexy.
Brand new luxury apartments. If you're in the market, listen. Brand new luxury apartments. Champion has a new property, River Park of Dublin, which is a mile south of Dublin. Location is everything. Spacious 1, 2, and 3 bedroom homes, designer finishes, resort style amenities, exceptional customer service. That's Champion. Champion's brand new luxury apartments, River Park of Dublin. Now do something about it. Visit livewithchampion.com. Livewithchampion.com.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.